Y continuamos con más asuntos. Vamos a ocuparnos de nuestra actualidad, que tiene mucho que ver con la diversidad, con nuestro día a día. En este momento nos vamos a ocupar de la discapacidad. Con nosotros está Pedro Martínez, el expresidente del CERMI en Murcia. Una de las noticias de esta semana ha sido ese esperado y ansiado no copago en las medicaciones. Pero también queremos aprovechar que está con nosotros, con nosotras, para hablar de cómo se encuentra el sector de la discapacidad en este momento. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido. Hola. Bueno, lo primero, vamos a abordar esta cuestión del copago, tan ansiado, ¿no?, que se eliminase. Y sobre todo queríamos saber qué supone para las personas con discapacidad no tener que hacer frente a ese copago o incluso repago, ¿no?, como se ha dicho desde algunos colectivos.
Pues efectivamente, para nosotros desde el CERMI es una muy buena noticia, que además estábamos esperando desde hace tiempo. Desde el CERMI nacional y también desde el CERMI regional hemos trabajado para que esto sea una realidad y que en el caso de Murcia, pues que 8.000 jóvenes, personas con discapacidad de 0 a 18 años, pues no tengan que realizar el copago farmacéutico, sino que quede totalmente exento de él. Y es muy importante porque generalmente cuando una persona con discapacidad con esta edad se le diagnostica y tiene un certificado de más del 33%, es porque en muchos casos tienen algún tipo de enfermedad en el que tienen que estar continuamente utilizando medicamentos, y eso, pues, uh-huh, supone un gasto oneroso para las familias, que además es crónico y que lógicamente, pues, en muchos casos, en muchas familias con dificultades económicas, pues supone un gasto extraordinario que llega a ser incluso de 100 y 150 euros al mes. Por lo tanto, pues es muy bienvenida esta noticia para las 8.000 personas con discapacidad que en Murcia pues se van a beneficiar de ello desde el día 1 de enero.
Tenemos también que apuntar algo, Pedro, si te parece bien, porque, y es así, el hecho de que una persona tenga algún tipo de discapacidad ya supone un gasto extra en muchos hogares, en muchas familias.
Efectivamente, no es solamente lo que es el gasto farmacéutico, por eso nosotros también desde el CERMI estamos trabajando para que el copago que se realiza en discapacidad respecto a la ley de dependencia también sea eliminado, que, como sabes, hay una ILP del CERMI a nivel nacional para que se elimine el copago en la discapacidad y, por lo tanto, los usuarios que estén recibiendo algún tipo de servicio de prestación de discapacidad no tengan que realizar este copago porque, como bien dices, en todas las familias donde hay una persona con discapacidad, pues se incrementa el gasto por el hecho de la propia discapacidad, llámese medicina, llámese cualquier tipo de herramienta que necesiten, pues, para conseguir salvar algún tipo de obstáculo a nivel de cualquier tipo de barrera arquitectónica o otro tipo de barrera, y por lo tanto, pues, entendemos que las personas con discapacidad deben de tener esa capacidad económica no para realizar copagos, sino para sufragar esos gastos extraordinarios.
Estamos hablando en el fondo de igualdad, es decir, de igualdad de oportunidades, lo que es sorprendente a día de hoy, y vamos a pararnos ahí, ¿no? Has dicho las barreras arquitectónicas. ¿Cómo es posible que nuestras ciudades sigan manteniendo las barreras arquitectónicas? Que se hagan nuevas edificaciones con barreras arquitectónicas. En el transporte público siguen habiéndolas. Nuestras ciudades, nuestros transportes, en algunos casos son una auténtica trampa para las personas.
Pues sí, nosotros también estamos trabajando con las distintas consejerías, los distintos ayuntamientos, para que la realidad de una comunidad autónoma con todos sus municipios, en la que podamos decir que está libre de barreras arquitectónicas, sea una realidad. Tenemos una ley de accesibilidad que está aprobada desde el año 2017, pero falta ponerla en marcha, falta reglamentar esa ley y que realmente, pues, toda la accesibilidad sea una realidad. Y además, siempre lo decimos, no es solo para nuestro colectivo, una ciudad accesible, como tú bien dices, pues es una ciudad amable, una ciudad que invita a que todas las personas, pues, puedan utilizarla muchísimo más. Ya no hace falta tener una discapacidad, simplemente con ser una persona mayor, con ser una persona que momentáneamente tenga algún tipo de impedimento porque se haya roto un tobillo o cualquier accidente que haya podido tener, pues le impide el poder utilizar todos los servicios públicos. Por lo tanto, es importantísimo que las ciudades siempre estén mirando por esa accesibilidad, no solo para las personas con discapacidad, sino para la ciudadanía en general.
Pedro, en este programa de hoy, en esta contraportada, hemos tratado el tema de nuestra actualidad, ¿no?, de esta crisis del COVID, acentuada en lo que ya se denomina la tercera ola. Estamos hablando, y es por traer información, bueno, de las posibilidades de un confinamiento domiciliario. Ya lo hubo el año pasado, planea ahí. Y quería preguntarles cómo os afecta, ¿no?, a las personas con algún tipo de discapacidad, los usuarios e integrantes de CERMI, tanto estas medidas de restricción, que en el fondo son medidas de protección, vamos a llamar las cosas por su nombre, protección es un aspecto más positivo que restricción, ¿cómo os afecta en vuestro día a día, vuestros desplazamientos y luego ante la posibilidad de un confinamiento domiciliario?
Pues sí, efectivamente, podríamos hablar de protección, pero sí que es verdad que tiene unos efectos bastante adversos para las personas con discapacidad. En este caso, en el primer confinamiento que tuvimos desde marzo hasta mayo, pues pudimos ver cómo personas con, por ejemplo, con enfermedad mental, pues el hecho de estar en sus casas y poder salir durante tanto tiempo, pues ha supuesto tener y agravar esos problemas de enfermedad mental, debido a que necesitan ese respiro de poder salir, de poder comunicarse con otras personas, y por lo tanto en muchos casos, como digo, se ha agravado esa enfermedad mental. También ha habido grandes problemas con otro tipo de discapacidades, como puede ser, por ejemplo, las discapacidades motóricas, en el cual es absolutamente necesario que haya regularmente un trabajo y unos ejercicios de fisioterapia, que al estar confinados pues ha sido muy complicado el poder darlos, y por lo tanto también no ha habido una evolución, sino que ha habido una involución, ¿no?, en el estado de salud de muchas personas con parálisis cerebral o con cualquier otro tipo de discapacidad que necesitaba esta fisioterapia. Con lo cual, para nosotros ha sido muy duro el hecho de este confinamiento, y esperemos que no se produzca un segundo. Nosotros hemos sido calificados desde el primer día como actividad esencial, todos los centros de personas con discapacidad, y lo que entendemos es que debemos de seguir abiertos, pues para dar, en primer lugar, el servicio a los usuarios, y también pues para que pueda ser una capacidad que las familias tengan para poder llevar a sus hijos y ellos poder seguir realizando sus actividades laborales cotidianas.
¿Cómo afrontáis esta tercera ola? Hemos hablado mucho de ella en el aspecto sanitario, pero evidentemente hay un aspecto económico y un aspecto social.
Efectivamente, ahí creo que has dado en el clavo, ¿no? Yo creo que con la vacuna, que el lunes cerramos todo lo que sería la vacunación para todas las residencias y viviendas de personas con discapacidad, nosotros lo que son todos los centros de día, los servicios de promoción, lo haremos en marzo, con lo cual entendemos que a finales de marzo todas las personas con discapacidad en esta región estarán vacunadas, pero ahora mismo nos preocupa esa pandemia social, ¿no? Esa pandemia social que viene después de la económica y que va a necesitar de muchísimos recursos y de muchísimos apoyos por parte de toda la sociedad para que, en este caso, pues las personas con discapacidad puedan seguir manteniendo los niveles que tenían antes de la pandemia. Y estamos hablando de niveles educativos, de niveles sociales, de acceso a vivienda, empleo, es decir, todo lo que se había conseguido y que, por desgracia, esta pandemia ha hecho un retroceso bastante importante.
En general, a todo el mundo, lo que pasa es que cuando la vida aprieta de esta forma, algunas personas, las de mayor vulnerabilidad social, descienden muchos más escalones, ¿no? Evidentemente. Ahora que la cuestión del empleo puede ser compleja, o la de los subsidios incluso por desempleo, o el acceso a mecanismos de emancipación, como puede ser una vivienda, ¿teméis que una crisis económica previsible os deje atrás?
Sí, ese es el gran temor y por el que estamos trabajando, ¿no?, conjuntamente con las distintas administraciones, para que pongan en marcha, a través de todos los fondos que vienen a nivel europeo y a nivel nacional, ¿no?, esas capacidades que tenemos con los distintos fondos, pues que haya una serie de programas, una serie de ayudas que permitan que las personas con discapacidad se puedan sostener al menos en los niveles donde estaban, y que, como bien decía, no retrocedan, ¿no?, esos escalones que tanto ha costado el conseguir. Sabemos que la crisis va a estar ahí, que va a ser muy muy complicada, pero que entendemos que las ayudas que puedan venir a nivel de Europa pues pueden paliar, ¿no? También es verdad que toda la sociedad, empresarios, administraciones, instituciones, sí que tienen que velar porque, en este caso, personas con discapacidad, pero yo me atrevería a abrirlo a todo el colectivo de personas en riesgo de exclusión social, deben de tener una mirada muchísimo más cuidadosa con ellos y tener siempre claro que, en este caso, son los más vulnerables y los que más ayuda van a necesitar para poder seguir manteniendo ese nivel de social y ese nivel de atención que necesitas para poder seguir saliendo adelante.
En el fondo estamos hablando de una sociedad mucho más integrada, ¿no? Lo hemos hablado cuando hemos hablado, bueno, pues con entidades de lucha contra la pobreza o la exclusión social, en este caso contigo, de discapacidad. Es que es algo en el que todos somos uno, es decir, no hay nadie más capacitado ni exento de vulnerabilidad social, ¿no? Lo hablamos como si le pasara a otros, pero estamos todos ahí, ¿no, Pedro?
Estamos todos ahí y estamos más cerca de lo que creemos,
Sí.
¿no? Cuando hablamos de una persona con discapacidad o incluso en riesgo de exclusión social, siempre entendemos, como bien dice, que puede, eso es algo que no va conmigo, pero una persona que pierda su trabajo y que se le termine su subsidio de desempleo, pues automáticamente en 3, 4, 5 meses que deje de pagar unas cuotas de hipoteca o que tenga que pagar algún tipo de préstamo, pues automáticamente entra en riesgo de exclusión social y además puede ser usuario de algo que vemos tan lejano como puede ser perfectamente un comedor social. Y en el caso de personas con discapacidad, pues lo mismo, ¿no? Pues de la noche a la mañana puedes tener una enfermedad, puedes tener un accidente y por desgracia puedes tener que estar en una situación en la que tengas que solicitar o la dependencia o la discapacidad. Por lo tanto, es algo que debemos de cuidar durante toda la sociedad porque nadie sabe cuándo le puede tocar esta situación.
Pues Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Como le digo a muchos de nuestros invitados, espero que volvamos a encontrarnos en entrevistas. Me encantaría que fuera físicamente mirándonos a los ojos. Mientras tanto, vamos a cuidarnos y esperamos seguir contando con vuestra presencia aquí en La Contraportada.
Pues muchísimas gracias, Lucía, y encantado de estar en tu programa y por supuesto que en el momento que pase esta terrible situación que estamos viviendo, pues seguiremos manteniendo más entrevistas, en este caso cara a cara. Por mi
Por
parte también
supuesto.
encantado.
Por supuesto, mientras tanto seguiremos en contacto, ¿eh? En ese contacto que la radio permite, un contacto estrecho, pero también bastante saludable. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias y feliz año a ti y a todos tus oyentes. Hasta luego.